verso 4, voy a leer dos versiones bíblicas para dar este tema con la ayuda del Señor. Amén. Proverbios 16, verso 4, en el nombre de Jesucristo leemos. Dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Hay otra versión bíblica, Nueva Traducción Viviente, lo traduce este pasaje así: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. ¿Están viendo la Biblia? El Señor ha hecho, digan, el Señor ha hecho, digan, todo, 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 todo lo ha hecho para sus propios propósitos. Incluso al perverso para el día de la calamidad. Oh, tremendo. So, diga conmigo el tema de hoy, repítalo, diga: el poder del propósito. El poder del propósito. Pueden dar un aplauso al Señor, una alabanza, y tomen sus asientos, hermanos. El poder del propósito. Amén. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado, leyendo la Biblia, mirando cuánta gente en la Biblia, cuántas personas pasaron por tribulaciones, pasaron por tentaciones, sin embargo, continuaron sirviendo a Dios. Miramos la historia de muchos personajes en la Biblia que pasaron por tribulaciones, pero no se alejaron del camino de Dios. Pasaron por tentaciones, pero tampoco dejaron de servir a Dios. El libro de los, o la carta a los Hebreos, nos narra el capítulo 11, que se conoce como el pasillo de la fe o los héroes de la fe. Y ahí nos dice de gente que dejó todo por causa del Señor, que dieron toda su vida por servir a Dios, gente que vivió fiel a Dios, que obedecieron a Dios a pesar de tanta oposición y dificultades, tribulaciones, tentaciones, pero siempre continuaron sirviendo a Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, nos narra de gente que por fe dejaron comodidades. Abraham es uno de ellos, teniendo todo bien acomodado, Dios lo llamó y dejó todo y se fue a un lugar que ni sabía para dónde iba. Moisés es otro héroe de la fe que tenía un palacio a sus órdenes. Era el hombre que se iba a sentar en el trono de Faraón, el hombre más importante de ese tiempo en ese mundo. Y él escogió seguir la voluntad de Dios y rechazar ser el nieto de Faraón. Y podemos mirar gente que dejó comodidades, que dejó riquezas, que dejó cosas como gloria personal, que dejó todo lo que el mundo les ofrecía y estuvieron dispuestos aún a sufrir con tal de obedecer lo que Dios les pedía. A otros les costó su vida servir a Dios. A otros les tocó perder sus pertenencias por servir a Dios. A otros les costó perder aún su propia familia por servir al Señor. Sin embargo, miramos un patrón personal en todas estas personas, es que nunca dejaron de servir a Dios. En Hebreos 11, hablando de los héroes de la fe, el verso 36 dice: otros, que ya no da nombre de otros héroes de la fe, pero dice: otros experimentaron vituperios. Es decir, se burlaron de ellos. Vituperio es una burla. Experimentaron azotes. Fueron puestos en prisiones y en cárceles. Otras personas por servir a Dios fueron burlados. La gente se burló. Hizo sarcasmo de ellos, de que vivían para el Señor. Pero aún así no dejaron de servir a Dios. Dice la Biblia que otros fueron apedreados, murieron a pedradas, pero no negaron su fe en el Señor. Otros fueron aserrados, muertos con sierras, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, gente tan buena que el mundo no era digno de tenerlos aquí, y los trató mal este mundo, pero nunca dejaron el camino de Dios. Y también podemos entender, hemos conocido personas en esta vida Hemos conocido hermanos en la fe, aparte de los héroes de la fe. Hemos conocido hermanos en la fe que han pasado por problemas duros, que han sufrido en la vida, sin embargo, no han dejado el camino de Dios. Y la pregunta que resalta en esta tarde es: ¿qué fue lo que ha motivado a estos héroes de la fe en capítulo 11 de Hebreos, o a los hermanos en la fe, de servir y vivir para Dios en medio de tanta tribulación y enfrentando tanta situación difícil, pero nunca dejaron de servir a Dios? ¿Qué es lo que motivó a los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos? ¿Qué es lo que motivó a los hermanos en la fe que han perseverado en el camino de Dios? ¿Qué ha sido lo que los ha motivado a seguir sirviendo a Dios a pesar de tribulaciones, a pesar de burlas, a pesar de tentaciones? Siguieron. ¿Qué los ha motivado a ellos y qué los sigue motivando a los hermanos que han permanecido fieles a Dios? La respuesta es una sola, hermanos. Lo que ha hecho que tanto los héroes de la fe como los hermanos en la fe perseveren en el camino de Dios, no dejen el camino de Dios a pesar de circunstancias adversas, a pesar de problemas, continúan. ¿Sabe qué es? Es que están viviendo en el propósito divino. Saben que hay un propósito detrás de todo lo que les está pasando. Ellos saben que lo que les sucede no son coincidencias o accidentes del destino. Ellos saben que Dios está haciendo algo detrás de la escena física, detrás de aquello que no pueden entender en ese momento. Ellos están viviendo con un propósito divino y eso los hace perseverar. Hermanos, cuando una persona sabe que hay un propósito, sabe que Dios está haciendo algo, puede pasar por cualquier prueba, puede pasar cualquier tentación, puede pasar burlas, puede pasar pérdidas, puede pasar enfermedades, puede pasar cualquier cosa y va a continuar porque sabe que hay una recompensa detrás de las cosas que está enfrentando en ese momento. Eso es lo que ha mantenido estos héroes de la fe, capítulo 11 de Hebreos, y hermanos en la fe que nunca dieron pie atrás, que nunca dieron la espalda al Señor, que se mantuvieron hasta el último día de su vida. ¿Qué fue? Que sabían que había un propósito. Cuando uno sabe que hay propósito, uno puede sufrir, uno puede ser peregrino, uno puede moverse de un lado para otro con tal de cumplir con lo que Dios quiere. No le duele moverse, no le duele sufrir, no le duele esforzarse cuando sabe que hay un propósito. El problema es que cuando no sabe que hay propósito, todo le duele. Cuando piensan que las cosas solo son físicas y que no hay Dios detrás de lo que está pasando, entonces les hace difícil. Hasta para mover un dedo les cuesta trabajo. Pero es el poder del propósito, es saber que Dios está haciendo algo detrás de la escena física, detrás de lo que miramos, detrás de la tentación de José, estaba un trono esperándolo. Detrás de la tentación de Daniel estaba un ministerio esperándolo. Detrás de todas las tentaciones hay algo grande que Dios tiene. Pero solo los que viven para el propósito de Dios van a poder entender que no importa sean tribulaciones o sean tentaciones, hay algo más grande, hermanos. Y ese es el poder del propósito. Sabemos que hay algo más que esta vida, que hay algo más que las situaciones, que hay algo más que las tentaciones, que hay algo más que las tribulaciones. Eso es lo que nos va a mantener firmes y aún a morir si es necesario por la causa del Señor, como lo hicieron los héroes de la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que motivó a ellos, eso es lo que los mantuvo, sabiendo que había algo más allá que lo que estaba pasando. José, el hijo de Jacob, tuvo todas las tentaciones que un joven puede tener, pero él dentro de sí, usando la imaginación, pudo haber dicho: yo sé que soy tentado a usar atajos, a cortar esquinas, a hacerme rápido rico y hacer cosas malas. Pero dijo: no, hay algo más grande que la tentación, hay algo más precioso que el pecado, hay algo mayor. Y él pudo llegar al propósito de Dios. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés tenía todo en su mano. Él podía haber sido el nieto de Faraón, recibir todo el poder que un ser humano puede recibir, el más grande en la nación más grande de ese tiempo, y ser coronado con honra, con gloria de este mundo, con placeres de este mundo. Pero dice la Biblia que para él valió más obedecer la voluntad de Dios y sufrir los vituperios, los insultos de Cristo. Él lo sufrió en su propio cuerpo con tal de obedecer lo que Dios mandaba. Estuvo dispuesto a hacer un lado todo lo que el mundo le ofreció para cumplir con lo que Dios le ofrecía. Amén. Hermanos, esa es la diferencia. Cuando uno vive con un propósito, no va a haber tribulaciones que lo detengan. Usted va a poderse mover de un lado a otro, va a poder a invertir su vida, invertir su tiempo, cuando usted sabe que hay algo más allá de esta vida, cuando usted sabe que hay un Dios que creó el cielo y la tierra y que cada escena que pasa en su vida, Él está detrás de todo, Él está en control de lo que le está pasando. Cuando usted entiende eso, hermano, no le va a importar sufrir, resistir, continuar, nada lo va a desviar del camino de Dios. Los héroes de la fe sabían lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios, sabemos, diga conmigo, sabemos que a los que aman a Dios, todo lo que les sucede es para su bien. Estos son llamados conforme al propósito de Dios. Dios los está llamando y no importa por la que tenga que pasar, hermano. Cuando usted sabe, digan sabe. Diga sabemos. Cuando sabemos que hay un propósito, uno está dispuesto a pasar por lo que tenga que pasar, porque sabe que hay algo más allá que lo que está pasando. Es la falta de propósito, es el no saber que hay propósito que desanima a la gente. Es la falta de propósito que causa desánimo en las personas de servir a Dios. Es la falta de propósito que la gente nos esfuerza. Pero los que sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros, los que sabemos esto, hermanos, nada nos va a detener. No vamos a ser perezosos, ni vamos a ser flojos espirituales, ni nos vamos a ahogar en un vaso de agua. Vamos a continuar porque sabemos que aún los cabellos de nuestra cabeza, el Dios Todopoderoso los tiene contados, y cada cosa que nos sucede, hay un propósito, hay algo que Dios está haciendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El propósito nos da poder para continuar, pasar tentaciones, los jóvenes, pasar tribulaciones, los no tan jóvenes, pasar todo lo que tenga que pasar. Ese Job es un ejemplo de lo que estoy hablando. Job, él vivía, él sabía Romanos 8:28. Posiblemente no estaba escrito Romanos 8:28, pero él sabía este concepto bíblico, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Job decía: Dios me está llamando, y esto que estoy pasando. Job perdió todo. El hombre más rico de su tiempo vino a ser de un día para otro el más pobre. Sus hijos se murieron, sus propiedades las perdió. Todo eso, él pasó por una cosa terrible que nadie de nosotros ha pasado, ni se imagina el dolor que pasó Job. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en Job 1:22? Después de que todo se vino abajo y se enfermó todavía, casi él estaba a punto de morir. ¿Saben qué dice la Biblia en Job 1:22? Dice: en todo esto, en todo lo que le pasó, no pecó Job. ¿Por qué es que Job no pecó? Porque no atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, Job dijo: yo sé que Dios está detrás de lo que me está sucediendo. Hay propósito, y no pecó. Cuando pensamos en el propósito que Dios tiene, no pecamos con nuestra boca, no murmuramos, no insultamos. Sabemos que Dios está en control de lo que nos está pasando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él no pecó. ¿Sabe por qué no pecó? Por eso, porque él dice: hay un propósito. Es cuando uno piensa que le suceden accidentes, es cuando uno piensa que le sucede, que alguien le hizo daño por ahí, y se olvida de que hay un Dios todopoderoso, y se olvida que hay alguien que maneja el mundo, que se olvida que hay alguien que le da la vida, y usted piensa que es algo personal, es cuando uno peca. Pero si nosotros en esta tarde, hermanos, entendemos que hay un propósito en todo lo que nos pasa, eso nos va a dar poder, no solamente para continuar, pero para esforzarnos, para hacer lo mejor para el Señor. Job estaba seguro que Dios estaba haciendo algo que él no entendía. Fue difícil, la muerte de sus hijos no fue fácil. Todos sus hijos se le murieron. Todas sus riquezas materiales se vinieron abajo. Todo, de ser el hombre más rico, para el otro día era el hombre más pobre. de ser el hombre más respetado, después ser el hombre más irrespetado. Si usted lee el libro completo de Job, se va a dar cuenta que dice que cuando él caminaba por la calle, los sabios de la ciudad se levantaban para saludarlo, porque él era un hombre muy importante. Pero después de que Dios le quitó eso, dice que hasta los jóvenes se burlaban de él, nadie lo respetaba ya. Vieron cómo le fue mal y todos como que se burlaban de él. Si usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta que él sufrió no solo todo eso, pero su honra, su respeto como persona, él cayó hasta abajo. Sin embargo, él dice, hay algo detrás que está pasando. Dios está haciendo algo. La Biblia dice que él no atribuyó despropósito alguno. Y ese poder de propósito, saber que Dios está haciendo algo, lo va a librar de pecar. Ese saber que hay un propósito lo va a librar de ofender. Eso lo va a mantener activo, continuando, continuando. Ese es el poder del propósito. Y cuando uno no tiene propósito, por cualquier cosa se desanima. Cuando no tiene propósito, cualquier cosa lo debilita en su fe. Ya no quiere continuar. Pero gracias a Dios que aquí nosotros estamos en el propósito divino. Sabemos que todas las cosas Dios las hace con un propósito. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En Proverbios 16, verso 4, el texto, el pasaje que leíamos en esta tarde, dice así: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Wow, tremendo y profundo este pasaje. Todas las cosas, digan todas las cosas. En otras palabras, nada existe que Dios no haya hecho. Y nada que existe, existe solo para ahí. Debe ser para su propósito, para Él mismo. Dicen amén. Todo lo que existe, todas las cosas, cualquier cosa que sea, Dios la hizo. Dios la inventó. Dios la creó. Dios la hizo. Amén. Todo, y lo mantiene existiendo. No solo lo hizo, pero lo mantiene existiendo. Si nosotros, Él nos hizo, pero no solo nos hizo y nos dejó por allá, Él nos mantiene existiendo. Pero todo es para sí mismo, es para Él. So, hermanos, lo primero que debemos entender es esto: que hay uno que hizo todas las cosas. No son dos, no son tres el que hizo. Uno que hizo todas las cosas. Hay un ser que hizo todo lo que existe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay uno que es el dueño de los cielos y de la tierra. Hay uno que da la vida. Hay uno que nos hace vivir y existir. Ese es lo primero. Hay alguien que gobierna y maneja el mundo y la naturaleza y todo lo que usted quiere imaginarse. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, y debemos entender eso, porque si no entendemos esto, entonces no vamos a entender que hay un propósito, que hay algo detrás de lo que vemos. Usted y yo solo estamos limitados, miramos las escenas físicas y pensamos que eso es todo, pero no. Cuando alguien tiene fe, sabe que Dios está detrás de la escena física. Aparentemente la escena a veces no es tan favorable, no se entiende, pero hermanos, debemos armarnos de ese pensamiento, que hay uno que creó todas las cosas, todas las hizo para su propósito. A veces nos duele, pero todavía es para el propósito de Dios. A veces no nos gusta, pero todavía Dios lo hizo. En Romanos 11:36 dice la Biblia: porque de Él, digan de Él, digan y por Él y para Él son algunas cosas. ¿Cómo dice la Biblia? Todas. A ver quién está poniendo atención y quién está desconectado de esto. Es que la Biblia, si no le pone su atención, no va a entender nada. Es que hay que poner la mente en esto. De Él, Señor, de Él viene todo, y por Él existe todo, y para Él existe todo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Cuando la Biblia habla del Creador, siempre termina diciendo: bendito sea, alabado sea, porque es tan grande el Señor. Por eso la Biblia, cada vez que habla Creador o que Él hizo todo, siempre termina una alabanza: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Otras, en otras escrituras que habla del Señor, dice: bendito para siempre, amén. Porque cuando hablamos del Señor, es tan grande lo que Él es, lo que Él hace, lo que está haciendo y lo que va a hacer. So, todo, porque de Él Y por Él y para Él son todas las cosas. Y la gloria por los siglos. Amén. En otras palabras, todo fue creado por Él. Y por Él se mantiene existiendo. Y para Él existe. A Él sea la alabanza para siempre. Hermanos, todo lo que existe, existe porque Dios da existencia. Y lo mantiene existiendo. ¿Dicen amén? Eso quiere decir que Dios tiene un propósito para todo lo que existe. Y aquello que existe que no está dándole gloria a Dios, escúcheme, eso está fuera del propósito divino. Cualquier cosa que existe que no está glorificando a Dios, eso está, que no está dedicado a Él, está fuera de propósito. Por eso eso se quiebra. Un matrimonio que no honra a Dios se va a quebrar. Es verdad, porque el matrimonio, hablábamos ayer en la boda, fue diseñado por Dios, para Dios, por Dios. Y cuando esto no se dedica a Dios, se quiebra. Todo lo que no está dedicado a Dios, solo es cuestión de tiempo para que se derrumbe. Porque dice la Biblia que todas las cosas fueron creadas por Él, existen por Él, para la gloria de Él. Amén. ¿Por qué cree que dice la Biblia, todo lo que respire alabe al Señor? Porque todo existe para Él. Eso es lo primero, hermanos, que debemos entender y poner en nuestra mente. Todo existe por el Señor. Por Él se mantiene. Él le dio la vida, Él diseñó todo. Y Él lo mantiene existiendo para su gloria, para su alabanza de Él. En Apocalipsis 4:11 dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste algunas cosas. ¿Cómo dice la Biblia? Todas las cosas. Pero algunos como que si leyeran, porque tú crees algunas cosas. No, todas las cosas. Y por tu voluntad continúan existiendo. Y fueron creadas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, debemos establecer esto. Que Dios es el que inventó lo que nosotros conocemos. A nosotros mismos también. Y nos mantiene vivo. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Y cuando entendemos que hay un propósito en lo que Dios está haciendo, hermanos, entonces vamos a vivir de una manera diferente. Vamos a poder cumplir con el propósito de Dios, porque todo lo que nos sucede sabemos que solamente es hasta cierta manera ficticio. Hay algo más real allá de la escena física. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la Biblia. Voy a leer otra vez. Todas las cosas ha hecho Jehová, digan, para sí mismo. Y aún al impío, también lo hizo para el día malo. Amén. No, y no se adelante porque esto está bueno, espérese tantito. Pero en otras versiones bíblicas dice: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Todo tiene el propósito, pero el propósito es el Señor. Y dice la Biblia: aún al impío, para el día malo. Si Dios tiene un propósito para la maldad y el malo, con seguridad tiene un propósito para su pueblo. Si aún al impío tiene un propósito, un plan para él, con mayor razón al que lo está buscando. Aleluya. Con mayor razón al que lo está buscando. Wow, si al impío el Señor tiene un propósito y tiene un día de pago, con mayor razón al que está viviendo para Dios. La Biblia dice: y aún al impío para el día malo. Hermanos, impío es alguien que moralmente malo, pero que está activo siempre haciendo lo malo. Y hay un tiempo definido, determinado en el calendario de Dios, que viene el día malo para recompensar al impío. Ahora, escuche esto. Dios no creó a una persona para castigarlo. Dios no formó y personalizó a vamos a decir Pedro López. No hay ningún Pedro López aquí, ¿verdad que no? Perdón, pero no es para usted, solo soy un ejemplo. Y dijo el Señor, este Pedro López lo voy a darle vida, existencia, para que cuando, y que se haga bien malo y lo mato al final de todo. Dios no predestinó a ningún ser humano para eso. Hay una fecha de castigo al impío, pero no es la persona. Lo que Dios condena es la conducta, no a la persona. Por eso Dios da la oportunidad de arrepentirse. Porque es la conducta que Dios ha determinado castigar. Por esta razón, hermanos, usted tiene la oportunidad de escoger servir a Dios o escoger vivir impíamente. Pero las consecuencias están al final de todo. Dios no predestinó a un ser humano para castigarlo, a nadie. Lo que Dios ha predestinado es la conducta. La persona que opta voluntariamente seguir una conducta impía, eso es lo que va a suceder. La Biblia dice que al impío, pero no a la persona, sino la persona que decide vivir impíamente. Pero gracias a Dios por el mensaje del arrepentimiento, porque uno puede dejar una conducta impía y cambiar de juicio, y el juicio que ya venía es quitado y la misericordia es activada. Dios no condena a la persona. Si condenara a la persona, no habría nadie que se salvara. Dios condena la conducta mala. Por eso necesitamos arrepentirnos. Por eso cuando uno recapacita, se arrepiente y comienza a servir a Dios, ya no es castigado como está dicho en la palabra de Dios. Pero Dios condena la conducta mala. Él no va a castigar a una persona que haya el predestinado para castigarlo. Él va a castigar a los que escogen voluntariamente vivir impíamente. Aquellos que escogen vivir como que Dios no existe. Vivir inmoralmente, libertinamente, dando rienda suelta a todo lo que es pecado. Como que no hay un juez en el cielo, como que no hay alguien a quien debemos darle cuentas de nuestra vida. Y vivir de esa manera, alguien escoge vivir así, ese es lo que sí va a recibir castigo. Pero hermano, ¿sabe cuál es el propósito del impío? ¿Por qué cree que Dios permite? ¿Usted cree que un impío es impío? Porque si Dios no quisiera, lo mata el mismo día que empieza a ser impío. Si Dios dice vas a ser impío, le dice al corazón tic tac y se acabó, le quita la batería a Duracell y estaba tic, 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 y después tic, y se murió. Dios pudiera hacerlo, pero ¿sabe por qué deja al Señor un tiempo al impío? Porque el propósito de Dios para el impío es que el impío se arrepienta. Que el impío deje de hacer lo malo, pida perdón a Dios, Dios lo perdona, Dios no lo castiga, Dios es glorificado. Hay un propósito aún en la vida de un impío. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, Dios no condena a la persona, pero condena la conducta de los que escogen vivir de esa manera. Aún para el día malo. Hermanos, usted piensa que lo malo que existe en el mundo no tiene propósito. ¿Usted piensa que lo malo Dios no lo puede impedir? ¿Usted piensa que Dios no podría mandar una infección a todos los que se drogan y se mueren al próximo día? ¿Una enfermedad que los mate inmediatamente? ¿A los que toman cerveza toman uno y el primer trago se les muere? Ya no habría borrachos. Que alguien que habla groserías en cuanto empiece a hablar se le seque la lengua y quede mudo. Dios podría hacerlo. Pero Dios no lo hace, ¿por qué? Porque hay un propósito. Aún en las cosas malas Dios tiene un propósito. Dios podría mandar una enfermedad nueva a todos aquellos que hacen maldad. Cualquier tipo de maldad y la gente se moriría y todos descubren eso. Dios podría hacerlo. ¿Usted piensa que lo malo que está en lo que está en este mundo Dios no lo puede impedir? ¿Usted piensa que Dios no puede hacer algo contra lo malo? Él puede destruirlo en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios tiene un propósito también y lo ha dejado ahí. Lo malo no se le escapó a Dios. las cosas malas, inmorales que existen, no es que se salieron y que Dios no puede impedirlas. Eso no es cierto. Sin embargo, debemos entender que Dios tiene un propósito en todo, aún en lo malo. ¿Sabe cuál es el propósito de lo malo? A ver, pregúntele a alguien si sabe. ¿Por qué existen tantas cosas malas afuera? Es más, ¿por qué hay cantinas que todas fueran iglesias? ¿Por qué hay casinos que se quemaran todos? Dios podría hacerlo. ¿Por qué los deja el Señor? ¿Por qué deja todo tipo de pecado? ¿Cuál es el propósito en esto? ¿Sabe cuál es el propósito, hermano? Lo malo Dios lo deja para que usted, diga, para que yo lo rechace. Para que usted aprenda a ejercer, decir no. Si no hubiera malo, usted no podría decir sí a lo bueno. Dios deja eso para que usted ejerza la facultad de decidir y diga, en lugar de irme al parque y a jugar y andar haciendo cosas que no tienen sentido, elijo ir a la casa de Dios. En lugar de ir a la cantina y estar ahí en el rincón de una cantina matándose su hígado, mejor decido ir a la casa de Dios. En lugar de vivir inmoralmente, decido por amor a Dios vivir en santidad para el Señor. Para eso Dios ha dejado lo malo, para que usted tenga la oportunidad de decir no. De otra manera no habría cómo escoger. Si todo fuera bueno, ¿a qué le va a decir que no? Usted fuera un ángel ya todos. Todos tuvieran alas aquí. Pero Dios deja lo malo al propósito. Y no es porque se le escapa o no puede impedirlo. Entienda esto. Dios lo deja para que usted voluntariamente lo rechace. Le da la oportunidad que usted diga que no, que sea fiel a Dios. ¿Cómo puede demostrar fidelidad a Dios si no tiene nada para qué traicionar a Dios? Pero cuando hay cosas malas, usted dice, no, yo decido vivir en santidad. Mi cuerpo va a ser en santidad porque sé que Dios me lo dio. Yo no voy a vivir con mi cuerpo libertinamente, como un animal dando instinto, dándole rienda suelta a mis instintos. No, este es el templo del Espíritu de Dios. Yo decido voluntariamente dedicarme, someterme al Señor, aunque tenga mil cosas malas que puedo hacer, pero me he determinado a vivir para el propósito divino. Por eso Dios deja lo malo, para que usted tenga la oportunidad de decir no. Hermanos, la Biblia dice que Dios dejó lo malo para que lo venzamos. ¿Usted piensa que Dios no lo puede vencer? ¡Claro que sí! Y lo puede sacar del mundo, pero lo ha dejado por un tiempo para que usted lo venza. ¿Usted cree que Dios no puede cambiar el corazón de la gente peleonera y hacerlos que amen a todos? ¿Usted cree que Dios no puede arrancar el odio del corazón de la gente? Las envidias, los celos, las malas palabras. Dios puede entrar y con la palabra que corta como espada de dos filos, por el espíritu que quema como fuego, limpiar ese corazón y santificarlo. Dios puede hacerlo. Pero ¿sabe por qué dejó el mal allá afuera y a veces en el corazón de las personas? ¿Sabe para qué está el mal? Para que lo venzamos con el bien. Para eso dice Romanos, ya no sé qué ver. Por ahí está, creo que Romanos 12, o puse una nota ahí de Romanos 12, 21. Dice, no seas vencido de lo malo. Creo que es ese, a ver si me lo ponen ahí. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Para qué Dios dejó lo malo? Para que usted lo venza. Hermanos, lo malo existe. ¿Sabe para qué existe lo malo? Lo malo afuera y lo malo adentro de la persona. ¿Sabe para qué? Para que usted lo venza, no para que usted sea vencido. ¿Cómo se vence? Es que el mal no se vence con más mal. El odio no se vence con más odio. La envidia no se derriba con más envidia. Nada se arregla de esa manera. Se vence el mal. El único que puede vencer al mal es el bien. El problema es que nosotros pagamos mal por mal. Alguien nos mira mal y lo miramos mal. Alguien habla mal y hablamos mal. Alguien dice algo mal de nosotros y nosotros andamos publicando mal. Queremos pelear mal con mal. Eso no se arregla. ¿Sabe cómo se vence lo malo? Con lo bueno. Alguien hable mal de usted, usted ore por esa persona. Alguien no lo quiere, deséale el bien al que no lo quiere. Y eso es como usted va a vencer lo malo. Sí, lo malo Dios lo dejó. ¿Para qué lo dejó? Para eso. Para que usted y yo aprendamos a derribarlo. El problema es que no sabemos cómo pelear. Como a veces espiritualmente no estamos a un nivel de entender las cosas, reaccionamos naturalmente. Reaccionamos como muy naturales. A un perrito, usted le da una patada y el perrito le muerde. Tiene que defenderse. Y si lo lleva a la corte, es decir, en defensa propia lo mordí. ¿Qué hace un caballito? Le pega una patada y el otro le regresa otra patada. Uno lo muerde y el otro lo muerde. Esos son los animalitos. Pero el cristiano se mueve diferente. Se conduce diferente. Alguien le hace mal y no va a hacer mal de regreso. El cristiano, el que es cristino, tal vez se hace mal otra vez. El cristiano le hace mal y usted le va a hacer bien. Porque es la única manera de vencer lo malo es con lo bueno. El bien es lo único. Lo malo a lo malo no lo vence, lo hace más grande. Pero cuando usted comienza a hacer lo que Dios dice, es la única manera. No hay otro rival que pueda vencer a lo malo y dominarlo, excepto el bien. So, Dios dejó aún lo malo con un propósito, aún el impío, para el día malo. Wow, tremendo. Dios, la Biblia dice que Dios tiene poder para hacer una vasija de honra y otra vasija de deshonra. Dios es el dueño de todo la tierra que existe, todo lo con lo que formó el ser humano. Y dice: yo formo una vasija de honra con esa misma tierra, ese mismo polvo, ese mismo barro. Formo a uno de honra y formo a otro de deshonra. Señor, ¿cómo es posible que tú haces a una persona para usos honrosos y haces a otro para usos deshonrosos o usos viles? La Biblia dice eso, que Dios es el alfarero. Y tú no le puedes decir al dueño de un trapo, decir: ¿por qué usas una toalla para limpiar cosas honrosas y otra para limpieza de cosas deshonrosas? Si usted compra tela y compra una toalla grande y usted la usa una para limpiar su vajilla de plata que tiene en la casa, la limpia. Pero de ese mismo trapo rompe otro pedazo y limpia el toile de la casa. ¿Y quién le va a decir por qué lo hace si usted es el dueño de la tela? Dios igual es el dueño. Y él dice: a unos los voy a usar para mi honra y otros no van a ser de mi honra. Va a ser el impío para el día que viene. Pero entendamos este principio bíblico, que Dios no personaliza o toma personas. Dios pone conducta. Usted escoge ser una vasija de honra o usted escoge ser una vasija de deshonra a Dios. Dios no lo hizo y dijo: este va a ser malo y este va a ser bueno. Dios no. Dios dice: esta conducta es la que me honra y esta conducta me deshonra. Tú escoges por cuál camino andas. Esa es la diferencia. Por eso dejó lo malo, para que usted aprenda a rechazarlo, para que usted camine por el bien. Dios tiene un propósito en todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hermanos, Dios tiene un propósito. Y es nuestra responsabilidad, digan, es nuestra responsabilidad caminar en el propósito de Dios. Dicen amén. Por eso hay cosas malas. El Señor puede deshacer lo malo así, rápido. Pero Dios lo está dejando. ¿Por qué deja lo malo? Para que usted aprenda a vencerlo. ¿Por qué deja el camino de pecado? Y hasta es más fácil. La gente no da flojera ir a las cantinas o a los casinos. Manejan horas. Y a la iglesia 10 minutos. Hoy estaba muy cansado. Que Dios mío, ¿usted qué le van a decir al Señor, verdad? Pero Dios lo deja eso, ¿para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de escoger rechazar lo malo y esforzarnos por lo bueno. Miren, cuando Dios liberó la nación de Israel, y los sacó de Egipto y los trajo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Dice la Biblia que hubo reyes enemigos del pueblo de Israel que Dios no destruyó cuando Josué conquistó la tierra. Porque Moisés murió, pero Josué entró con todo el pueblo y conquistaron todo lo que debían conquistar. Pero Dios dejó como 5 reyes enemigos del pueblo de Israel. Dios los dejó vivos. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: Señor, mata a todos de una vez para disfrutar la tierra. Dios dijo: no, les voy a dejar unos que no los quieren para nada. Les voy a dejar enemigos. Señor, si tú nos amas tanto, ¿por qué nos dejas enemigos? Dijo el Señor en su palabra que Él dejó enemigos para que los hijos de Israel, que no sabían guerrear, aprendieran a vencer a sus enemigos. ¿Por qué Dios deja lo malo? Para que usted aprenda a vencerlo. El problema es que uno quiere vencer mal con mal. Oh no, esa es explosión. Mal con mal, olvídese. Se destruyen los uno al otro. La manera de vencer lo malo es con el bien. Alguien habla mal de usted. Si usted quiere vencer, hable bien. Si alguien escuchó que habló mal de usted, diga: me dio motivo, razón para orar más fuerte, para desearle lo mejor, pedir a Dios que lo bendiga. Eso es como se vence lo malo. Pero cuando uno está en un nivel natural, reacciona como animalito, te pegan y pegas. No, nosotros debemos vencer lo malo con lo bueno. Alguien que no lo quiere, ¿sabe qué debe hacer? Deseen el bien a esa persona, ore para que Dios lo ayude. Usted va a vencer, porque esto no es solamente una psicología o una ideología o un pensamiento. Esta es la realidad de la vida. Esta es la verdad, diga la verdad. La Biblia no solo son conceptos bonitos, aunque son bonitos. No son conceptos psicológicos, aunque ayudan a la psicología de la persona. Pero más que nada son realidades. Eso es lo que es real, lo demás es pasajero. Pero lo que dice la palabra, eso es real, eso es verdadero. Y si lo recibimos y lo hacemos como Él dice, vamos a estar en la verdad. Hermanos, Dios tiene un propósito en todo. Nuestro trabajo es entender que Dios tiene un propósito. A usted no le pasan casualidades, a usted no le pasan accidentes, a usted no le suceden coincidencias. Dios está detrás de todo. La diferencia es que algunos no quieren verlo. Y le voy a decir una cosa: Dios es tan caballeroso y tan respetuoso que cuando una persona decide rechazarlo, Dios se aparta y deja vivir toda su vida como que no hay Dios. Por eso hay gente que vive y dicen: soy ateo. Si alguien en su corazón dice: yo no quiero nada con Dios, Dios se aparta y respeta esa decisión. Y esa persona puede vivir 50, 60, 70, 80, 90 años como que no hay Dios para él. Sin embargo, el que decide servirlo, Dios se le va a manifestar a él. Hermanos, Dios dejó esas cosas, lo bueno y lo malo. Dios tiene control de todo. Y Dios va a condenar al que hace lo malo, pero no, Él no ha personificado a nadie. Diga: esta persona, no, usted es el que escoge por qué camino andar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted puede ejercer su libre albedrío en servir a Dios o rechazar a Dios. Ya les decía hace rato a alguien aquí, les estaba diciendo que uno tiene libre albedrío o la facultad, la libertad de decidir en cosas. Pero no decide mucho, mucho que digamos, porque hay circunstancias, hay situaciones que determinan lo que decidimos. O sea, decidimos sí, pero hasta cierto punto nada más. Porque hay cosas que nos hacen decidir, cosas que a veces no queremos hacer. A veces uno dice: voy a tomar café y le dan agruras, lo tiene que tomar leche. No puede hacer lo que quiere porque las circunstancias no se lo permiten. Alguien quiere tomar tal vez algo diferente y dice: no, te va a hacer mal. Y uno puede. So, hay circunstancias que determinan sus decisiones. Pero solo hay una cosa donde usted puede ejercer libre albedrío de verdad, y es en esto: en servir a Dios, en buscarlo o rechazarlo. Ahí sí usted es totalmente responsable de eso. Ningún ser humano, ninguno va a llegar delante de Dios y va a decir: Señor, yo no te pude servir porque un hermano me echó malos ojos. Yo no te pude servir porque no me querían en la iglesia. Ese es un cuento de hadas, demasiado viejo ya. Hermano, en su decisión de servir a Dios, nadie puede evitar que usted sirva a Dios. Nadie tiene el poder de evitar que usted sirva a Dios. No existe eso. Dios le ha dado la facultad de decidir eso. Hermanos, si Dios tiene eso, un propósito para cada uno de nosotros. Pero es nuestra responsabilidad buscar el propósito. Y si el Señor me ayuda y me permite, el jueves voy a estar hablando cómo bíblicamente usted va a encontrar su propósito. En la Biblia está. Y Dios le va a decir cómo se hace, está escrito. Pero tiene que estar aquí el jueves, si no se la va a perder. Pero en la Biblia está escrito cómo encontrar el propósito de Dios. Pero una cosa sabemos, hoy solo estoy hablando de esto, que hay poder en el propósito. Cuando sabemos esto, solamente eso es para hoy, solo el concepto, esto es lo que quiero enseñar, que entendamos que hay poder cuando usted vive de esa manera, cuando usted sabe que hay un propósito, cuando usted sabe que lo que le está pasando no son accidentes, no son casualidades, coincidencias o mala suerte, como dicen por ahí, la señora mala suerte le llegó. No, Dios está haciendo algo más allá de lo que usted está viendo, pero usted debe tener eso en mente, así como Job, todo lo que pasa, hay un propósito divino en todo eso. Es nuestra responsabilidad buscar el propósito de Dios y vivir, y si se puede. ¿Sabe, hermanos, que la gente que se determina a buscar de Dios, Dios te deja encontrar? Pero alguien que toma las cosas de Dios muy casual. ¿Cómo? Ay, si puedo, bien, si no, también. Es más importante la telenovela que lo que Dios dice en su palabra. Bueno, aquí no hay nadie así, eso es un decir nada más. Alguien que vive de esa manera no va a encontrar, pero alguien que de verdad, digan busca la voluntad de Dios, la va a encontrar. Pero toma todo su corazón, por eso el Señor dijo, me buscaréis y me hallaréis, si me buscaras de todo vuestro corazón. Entonces la voluntad de Dios, el propósito de Dios está abierto para nosotros. Pero ¿sabe qué? El problema es que a veces no lo buscamos con todo el corazón. A veces todo el corazón son otras cosas. Por eso no lo encontramos. ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios quiere? Si ni siquiera busca a Dios. ¿Usted por qué piensa que Cristo oró tan fuerte en el jardín de Getsemaní? Oró y dice que sudaba como gotas de sangre. Ni siquiera sudaba sudor. Era sangre que sudaba el Señor. ¿Y sabe qué estaba pidiendo? Padre, que sea tu voluntad, tu propósito y no la mía. Y si Cristo tuvo que orar con clamor y sudar en fervor buscando la voluntad de Dios, pidiendo que no se fuera a desviar en su propia o en su voluntad humana, ¿qué hace pensar que usted no necesita orar para buscar la voluntad de Dios? ¿Sabe? El que no encuentra la voluntad de Dios es el que no la busca de todo corazón. Aquel que no le importa mucho, este no lo va a encontrar. Pero si usted en este día dice, Señor, yo sé que tienes un propósito, voy a buscar el propósito tuyo, voy a esforzarme, voy a estudiar tu palabra, voy a orar todos los días. Si Cristo tuvo que orar, no porque necesitara, pero es un ejemplo para nosotros. Si el Señor tuvo que orar y hasta sudó gotas de sangre de tanta intensidad para buscar la voluntad celestial, eso quiere decir que usted y yo tenemos que orar todos los días. Todos los días. Si no derrama sangre, derrame lágrimas, mínimo. Señor, quiero tu voluntad este día. No me dejes desviarme tras mi voluntad egoísta. Señor, quiero seguir tu voluntad. Y que todos los días haya esa intensidad. Y que lea la Biblia, que sea parte de su vida. Hermano, usted va a encontrar el propósito de Dios. Pero hay que buscarlo. ¿Cuántos dicen amén? Es que solamente viviendo el propósito de Dios, solamente eso nos va a ayudar a continuar. Cuando no hay propósito, hermano, hasta una mosca en el camino lo desanima. Y si compra comida en la iglesia y le cae una mosca, ya nunca vuelve a la iglesia porque una mosca lo desvió. Cuando no hay propósito, la cosa más mínima en la vida lo saca del camino de Dios. Pero cuando hay propósito, no hay ni siquiera los diablos del infierno, no hay situaciones, no hay circunstancias, no hay nada. La Biblia dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni demonios, no hay cosa creada que me pueda apartar del amor que es en el Señor Jesucristo. Pero debe haber propósito. Cuando hay propósito, nada lo desanima. Todos los héroes de la fe, capítulo 11 de Hebreos, y los hermanos en la fe que han perseverado, son gente que estuvo dispuesta a soportar todo porque tenían en su mente el galardón, la recompensa, había un propósito. Eso fue lo que los hizo ellos aguantar todo. Hermanos, si no tiene uno eso, cualquier cosa lo desinfla. Cualquier cosa le da un gancho al hígado espiritual y ya no quiere saber de Dios. ¿Y qué pasó? Porque no tiene un propósito. Job se le murieron todos los hijos. Perdió todo el dinero. No cree que perdió $500 en la cuenta y le quedó sobregirada. Era el hombre más rico. Ese fue algo grande. Hay personas que porque los corren del trabajo ya no quieren venir al culto. Es que me corrieron del trabajo y yo di mis diezmos una vez en mi vida. Señor, nos ayude. Cuando vivimos para el propósito, nada nos va a detener, hermanos. Ese es el problema en el cristianismo: la falta de propósito, la falta de enfoque en la vida. Cualquier cosa lo desvía, cualquier cosa lo detiene, cualquier cosa lo desanima, cualquier cosa le duele. Pero cuando usted tiene el propósito, están sus ojos enfocados en él, esto es como un atleta que va corriendo y no importa cuánto le duele el cuerpo, cuando mira la meta, ya estoy por llegar, ya estoy por llegar. La Biblia compara la vida cristiana con la carrera de la fe. Un atleta no va a estar diciendo, yo creo que mejor no corro. No, él va enfocado y va a llegar y va a llegar y va a llegar. Hay gente que se le ha desgarrado los músculos, pero no se detienen porque tienen un propósito, ¿dónde llegar? Y esa intensidad, ese propósito de estar en nosotros que vamos a seguir cuando la gente, el pueblo de Dios tiene el propósito, hermano. Ni siquiera a Job no lo detuvo nada de lo que le pasó por eso, porque él tenía, sabía que Dios tiene un propósito. ¿Cuántos saben aquí que Dios tiene un propósito? ¿Cuántos entienden eso? Y si no lo sabía, ya lo sabe hoy. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Cada persona, la Biblia dice en el pasaje que leíamos que todas las cosas Dios las ha hecho para sí mismo. Todo el Señor lo hizo para sus propios propósitos. El problema es que nosotros pensamos que son accidentes lo que nos suceden. Pero le digo una cosa: es el propósito que nos va a mantener adelante. Nada, nada nos va a sacar del camino de Dios. No va a haber tentaciones que nos desanimen. No va a haber tribulaciones que nos detengan. Cuando tenemos nuestros ojos en Jesucristo, sabemos que hay un propósito. Nada nos va a detener. Es la falta de propósito que desanima a la gente. So, alguien que diga, estoy desanimado, diga, no, necesitas enfocarte en tu propósito. Es más, mándelo a orar para que despierte un poquito. Y si la oración no le hace mucho, póngalo a ayunar para que sea más fuerza. Y usted va a ver si no, después de un par de días de ayuno y oración, va a salir como caballo de carreras nuevo, listo para correr la carrera de la fe. Pero la pereza, la frialdad, la indiferencia es la falta de propósito. Hay poder en el propósito, hermanos. En la Biblia, toda la gente que tenía su propósito, que sabía que Dios estaba trabajando, nunca fueron infieles a Dios. No importa lo que ellos pasaron, ellos continuaron. Si nosotros queremos continuar, debemos entender que el Señor ha hecho todo lo que existe para sus propósitos. Que estamos en este mundo para cumplir con sus propósitos. Y que hay algo detrás de lo que le pasa físicamente. Muchos hemos llegado a este país, a esta iglesia. Llegué ahí porque a mí me invitaron. No. El Dios que creó el cielo y la tierra y que le da la vida lo trajo aquí. Nos trajo aquí para un propósito especial que Él tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude en este día. Yo quiero que alguien se enfoque en Dios este día. Que alguien deje de mirar lo físico y de tratar las cosas carnalmente. Que comience a mirar que hay algo espiritual detrás de una escena física. El profeta Eliseo le dijo a su siervo, cuando Eliseo estaba rodeado de los soldados de los sirios que lo iban a matar, salió el siervo de Eliseo del profeta y dijo: Señor, ¿cuántos soldados? Y el profeta le dice: Dios mío, ábrele los ojos a mi siervo. Cuando le abrió los ojos, vio que había muchos soldados de fuego, jinetes de fuego, de lumbre, carros de fuego, cubriendo al profeta y a su casa. Dijo: wow, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el problema es esto, que uno solo ve lo físico. En este día vamos a ver más allá. Hay un propósito, hay una escena espiritual. Hay algo más allá que lo que pasa físicamente. Pueden venir los sirios, pueden venir problemas, pero hay algo más allá. Y es donde necesitamos enfocarnos. Cuando tenemos el propósito, no va a haber nada que nos detenga. Es la falta de propósito que desanima a la gente, porque todo es como un accidente. Hermanos, la vida sin propósito no tiene sentido. ¿Por qué cree que la gente se suicida con tanto dinero? Hay gente millonaria que tienen todo el dinero que alguien podría ganar, que desearía tener una poquita parte de eso. Gente, y se suicidan. O jóvenes que son ricos, hijos de millonarios, viven bajo droga todos los días. ¿Qué es lo que pasa si tienen toda la materia del mundo? ¿Sabe qué? No tienen esto, propósito. No tienen razón de existencia. ¿Para qué viven? El propósito es lo que nos da eso. ¿Cuántos dicen amén? Ya nos hablaba Ricky el jueves acerca de esto, del propósito. Cómo hay fuerza en el propósito. Le digo una cosa, hermano, es lo único que nos va a ayudar. Hay poder en el propósito. ¿Dicen amén? Entonces no le pasan casualidades, no le pasan coincidencias. ¿Sabe qué? Ahí Dios está detrás de todo. ¿Dicen amén? En este día quisiera de alguna manera que usted se enfocara en el Señor. Que entendamos que todas las cosas tienen un propósito de parte de Dios. Eclesiastés dice que hay esperanza para el vivo. Mientras está vivo, Dios está trabajando con usted. Porque más vale perro vivo que león muerto. Así dice la Biblia. Un león muerto, aunque sea león, de nada sirve. Un perrito puede ser un chihuahua, pero vivo. Tiene más fuerza. Si usted y yo estamos con vida, es que Dios nos está manteniendo vivos porque hay un propósito. Dios está haciendo algo con nosotros todavía. Y cuando vivimos de esa manera, nada nos va a detener. Aleluya. Alguien quiere enfocar su propósito. Oración es una manera esencial. Si no hay oración, no hay propósito. Deme a alguien que no ora y le digo a alguien que murmura. Porque las palabras tienen que gastarse en algo. Se gastan en oración o en murmuración, pero deben de salir. Es el escape. El que no canta, dice groserillitas. El que no ora, murmura. Estas palabras deben salir, pero yo prefiero que salgan en oración y alabanza al Señor. Si no, van a salir de otra manera, pero salen. En este día vamos a orar al Señor. La oración es lo que nos va a conectar con el propósito de Dios, hermanos. Alguien desanimado. Usted ha oído gente que dice, ay, es que estoy desanimado. Los días de ver cómo hablan de chismes. Y digo, ahí no se desaniman. ¿Dónde estás? Desanimados para servir a Dios, pero ¿cómo están animados? Alguien dijo, dice, es que este hermano siempre le duele la espalda y no quiere venir al culto. Dice, le debería doler la lengua para hablar tan feo, dice, y así arrepentirse. Es duro, pero a veces así es, hermano. A veces uno dice cosas que no tienen sentido. La realidad es que uno no está desenfocado de Dios. Pero en este día, si oramos, nos vamos a conectar con el propósito. Y cuando estamos en el propósito de Dios, hay poder. Vamos a soportar cualquier cosa. Y el propósito de Dios ha dejado todo, aún lo malo, para que usted y yo venzamos lo malo con lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, el poder del propósito. Señor, te damos gracias. En este día adoramos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor. Alguien